Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es martes 1 de agosto y son las 11:27 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar hablando del Congreso de la República, porque se ha planteado que Alejandro Soto, el flamante nuevo presidente del Congreso, sea sometido a la Comisión de Ética por la cuestionada contratación de su cuñada en el Congreso. Recordemos que él dijo que no era su cuñada porque no está casada con la madre de su hijo, entonces que no había ningún tipo de relación. Sin embargo, el legislador Jorge Montoya de Renovación Popular consideró que el nuevo presidente del Congreso debería someterse ante la Comisión de Ética por el caso de la contratación de su cuñada. Escuchemos al almirante Montoya.
Una pésima imagen para el Congreso, lamentablemente, y lo que debería hacer él es someterse a la Comisión de Ética de manera voluntaria, pedir que lo investiguen, porque está en una posición expectante, estamos empezando un nuevo periodo y no podemos empezar con esas sombras que manchan la mesa directiva.
Bueno, y el mismo Alejandro Soto, el presidente del Congreso, contestó hace pocos minutos a todas las críticas por este caso y por además todas las denuncias que tiene a nivel fiscal y ha declarado lo siguiente: me pongo a disposición de la Comisión de Ética, no me aferro al cargo, si hay una justificación válida, doy un paso al costado. O sea, podría correr la misma suerte que la señora Lady Camones, que estuvo aproximadamente un mes en la presidencia del Congreso hasta que salió esta denuncia, estos audios de la directiva de Alianza para el Progreso, en la que el señor César Acuña conminaba a su bancada a favorecer, a hacer obras por las que él se beneficiaría y conseguiría votos en el momento que era candidato a la presidencia regional de La Libertad. El tema ahora es que la Comisión de Ética se encuentra inactiva hasta la designación de la nueva presidencia, porque Carol Paredes, la actual presidenta, ya cumplió 2 años al frente de este grupo y simplemente es como que han puesto en stand-by la comisión mientras no ingrese, no se conformen de nuevo las comisiones. Acción Popular está evaluando internamente si designan a un reemplazo al interior de la misma bancada. Y uno de los nombres voceados para presidir la Comisión de Ética es Silvia Montesa, una legisladora cercana a María del Carmen Alba. La Comisión de Ética siempre es codiciada, sobre todo porque hay denuncias en contra de congresistas de todas las bancadas, como por ejemplo de los mochasueldos. Entonces, la mayoría de bancadas quiere controlar la comisión para de alguna manera blindar a sus investigados. Ahora, siguiendo con el Congreso, se están ya negociando la conformación de las comisiones, tanto la de ética como las demás. El 30 de julio, el Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre, acá Perú Libre juega un papel importante porque están en crisis a raíz de las renuncias de algunos parlamentarios. Se han ido 4 parlamentarios en el último mes. Ellos eran 16 y ahora son 12. Y por esa reducción perderían una comisión, por ejemplo, ¿no? Recordemos que han renunciado Alex Flores, Alfredo Pariona, Jaime Quito y Silvana Robles. Ahora, lo curioso es que pese a que ellos han renunciado, el partido no les ha aceptado la renuncia y ha dicho que los va a expulsar. Sin embargo, todavía no los expulsa. Entonces, lo que están denunciando los propios congresistas renunciantes es que los están, digamos, sujetando a la fuerza mientras se conforman las comisiones para que oficialmente el partido continúe con 16 legisladores y puedan tener esa comisión que perderían tras la salida de estos 4 legisladores. Realmente increíble. El oficial mayor del Congreso, Javier Ángeles, confirmó que Perú Libre aún no formaliza la expulsión de los 4 parlamentarios y mientras no lo hagan, conservarán sus 3 comisiones. Recordemos que ellos aspiran a presidir la Comisión de Ética, perdón, la Comisión de Justicia, la Comisión de Constitución y la de Fiscalización. La de Constitución y Fiscalización han estado a cargo de Fuerza Popular en las últimas 2 legislaturas y el Partido Fujimorista quiere conservarlas, ¿no? El vocero alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, ha considerado que su bancada debe seguir al mando de la Comisión de Constitución para evitar que Perú Libre impulse un dictamen para una asamblea constituyente. Fuentes del fujimorismo han dicho lo mismo ante pretensiones erronistas de tener fiscalización. Se queda en Fuerza Popular la presidencia de esa comisión. Es casi un hecho. Entonces están en este momento negociando las comisiones y la de Constitución es la que en este momento está bajo disputa de Fuerza Popular y Perú Libre. Vamos a ver quién obtiene el control de esa ansiada comisión. Ahora, por otro lado, ayer hemos publicado en Epicentro TV una investigación de la Fiscalía a la cúpula aprista que tiene que ver con esta entrega de dinero que le hizo el señor Jorge Barata de Odebrecht al señor Luis Alba Castro para financiar la campaña del 2006. Ahora la fiscal Milagros Salazar, del equipo especial Lava Jato, ha formalizado investigación contra 10 dirigentes del APRA por los presuntos aportes de Odebrecht en el 2006 y por sospechosas transacciones de compra-venta de dos inmuebles en Piura en el 2008. Esto de las transacciones es bien interesante, está en la nota de Epicentro y les recomiendo que las lean, pero se las voy a explicar así en breve, ¿no? Una introducción. El APRA en el 2008 quería comprar dos inmuebles valorizados en $300,000. Entonces, para comprar estos inmuebles, lo que hicieron fue entregar un local que era del APRA, que tasaron en $180,000 como parte de pago. Pero lo curioso es que ese local de $180,000 terminó siendo revendido al final en 2.200.000 soles. O sea, alguien ahí hizo un negociazo, ¿no? Los otros 120.000 que costaban los inmuebles que quería comprar el APRA fueron pagados a través de cheques de gerencia. Cheques de gerencia que además han sido considerados transacciones sospechosas por la fiscalía. ¿Por qué? Por ejemplo, el señor César Treyes, que es el actual presidente del partido aprista y que en ese momento era presidente regional de Piura, hipotecó su casa, su propia casa, para entregarle $40,000 al partido para comprar esos inmuebles, ¿no? El partido le dijo que le iba a pagar su hipoteca con el diezmo de los militantes. Ahora Treyes dice que no recuerda quién canceló la hipoteca. Efectivamente, se pagó la hipoteca, pero no recuerda quién la pagó, lo cual es bastante curioso, ¿no? La hipótesis de la fiscalía es que esas viviendas se pudieron haber comprado con los $200,000 que Barata le entregó a Luis Alba Castro para financiar la campaña aprista del año 2006. Ayer, un grupo de ex congresistas apristas hicieron una conferencia de prensa y básicamente lo que dijo Jorge del Castillo es que esta investigación está armada por un fiscal lleno de odio, ¿no? En alusión a José Domingo Pérez. Pero hay que aclarar que él no tiene el caso ya desde hace más de 2 años. La fiscal a cargo actualmente y quien ha presentado esta formalización de investigación es Milagros Salazar Paiva, y no el fiscal odiador, como lo llaman algunos de sus investigados, ¿no? Entre ellos varios fujimoristas. Entonces, no es que el señor José Domingo Pérez esté detrás de esta formalización, es la fiscal Milagros Salazar Paiva. Hay que aclarar eso para contrarrestar un poco la desinformación que se está generando desde un sector del partido aprista. Ahora, en su discurso de 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte dijo que iba a convocar al acuerdo nacional, ¿no? Para salir de la crisis política y de esta situación de inestabilidad. Sin embargo, la CGTP ha declarado que no estamos en un escenario propicio para convocar a un diálogo a través del acuerdo nacional. El gremio de trabajadores señala que la invitación del gobierno a las organizaciones que participan en las protestas para discutir los problemas del país en el acuerdo nacional es inviable. Porque mientras el pueblo quiere la renuncia de Boluarte, el Ejecutivo ha manifestado su interés en quedarse hasta el 2026. Tenemos una cita textual del señor Jerónimo Pérez, secretario general de la CGTP. En ese escenario quieren convocar al acuerdo nacional, quieren dialogar con el pueblo que exige la renuncia de Boluarte cuando Boluarte y su gobierno han anunciado junto al Congreso que se quieren mantener hasta el año 2026. La CGTP y las organizaciones del pueblo consideran que cualquier diálogo en el acuerdo nacional no va a tener frutos, no solo por el carácter no vinculante del acuerdo nacional, sino por las decisiones del gobierno de no escuchar al pueblo. Entonces declinan su participación en el acuerdo nacional, la CGTP y, como señala el secretario general, también otras organizaciones sindicales. Ahora vamos a hablar del tema que ha suscitado una gran polémica, es decir, esta propuesta de la presidenta de la República de crear la Policía de Orden y Seguridad. Ese es el título que le ha puesto el gobierno. Y según el documento presentado al Congreso, este proyecto de ley, el futuro Policía de Orden y Seguridad recibirá una formación básica por un periodo de 12 meses, en el caso de recién egresados de secundaria, y de 6 meses en el caso de los miembros licenciados de las Fuerzas Armadas. Y después de eso ya podrá portar el uniforme y además el armamento de reglamento de la Policía Nacional del Perú. O sea, 6 meses o 1 año y ya salen a la calle uniformados y armados para combatir la delincuencia. Sin embargo, no formarán parte de la carrera policial. Es decir, están en un tercer nivel, ¿no? Primero están oficiales, suboficiales, y en el tercer nivel estarían esta policía del orden y seguridad. Desde el Ejecutivo se defiende este proyecto con el argumento de que hay un déficit de policías. El ministro Romero ha dicho que faltan 50.000 policías y que esto va a permitir tener inmediatamente 6.000 policías en las calles. Sin embargo, hay toda una polémica sobre la efectividad de una medida como esta, a la que no pocos consideran como un ejemplo de populismo legislativo desde el Poder Ejecutivo. Y para conversar sobre ese tema, estamos con el señor Ricardo Valdés, un ex viceministro del Interior, a quien vamos a darle la bienvenida. Buenos días, señor Valdés.
Buenos días, un gusto.
El gusto es nuestro. Usted ha sido muy crítico con esta propuesta del Poder Ejecutivo de crear esta policía del orden y seguridad, como la han llamado. Explíquenos, por favor, sus argumentos con respecto primero a qué efectividad tendría crear una policía de estas características.
Mis críticas surgen, aparte de quizás las lecturas constitucionales que haya respecto y sobre la conveniencia de esta suerte de policía de tercera, que es la que están convocando, y que va a generar ruido, creo yo, al interior de la institución policial, porque es un policía que no es parte de la carrera policial, es un híbrido muy, muy, muy curioso. Mis críticas se radican básicamente en la premisa que da pie a esta convocatoria. La premisa es faltan policías. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el ratio internacional de habitantes por policía? Y el ratio internacional de habitantes por policía es que un policía debe cuidar aproximadamente a 280 personas. Ese es el ratio internacional. ¿Bien? Si yo divido los 140.000 policías entre los 33 millones de habitantes, o sea, 33 millones entre 140.000 policías, voy a tener un ratio de 235, es decir, mejor que el ratio internacional. Entonces, ese no es el problema, no es el problema la cantidad de policías. Si yo sumo 50.000 policías más y dejo de lado serenos, que son otros 50.000, voy a tener un ratio de 170, es decir, básicamente ni en Suiza tenemos un ratio de esa naturaleza.
Claro, el problema no es de cantidad, sino de calidad, más bien.
El problema es de calidad y el problema es que hay las dificultades que la ciudadanía ve es que no encuentra policías en la calle y sobre todo a nivel de las comisarías porque tenemos un régimen laboral perverso al interior de la Policía Nacional. No voy a entrar ahorita a la parte de educación, ni a la parte ética, ni a los problemas de corrupción. Voy a entrar al régimen laboral. En la policía, y eso lo saben los propios policías, coexisten un sinnúmero de regímenes laborales. Pero el problema con el 24 por 24, que es el que está en las comisarías, es que si yo tengo 40.000 policías asignados a comisarías para que patrullen en la ciudad, en la práctica tengo 20.000, claro. Porque solamente trabajan 15 días. Pero además, de esos 20.000, los voy a ver solamente 12 horas, porque las otras 12 horas van a tener que descansar. Claro. ¿No? Entonces voy a tener 10.000. Con lo cual, en la práctica, el número es la cuarta parte. Por lo tanto, ¿qué es lo que toca hacer? Cambiar el régimen laboral. Y tener tres turnos de 8 horas. Si existe el dinero, si existe la espalda económica en el gobierno para incorporar 50.000 policías con régimen general, ojo, que no tienen ni siquiera los CAS de la administración pública. Los CAS de la administración pública tienen 12 sueldos y paras de contar. Aquí vamos a tener gratificaciones, CTS, seguridad, 30 días de vacaciones, una estabilidad de 3 años, que no existe en la administración pública para los CAS. Yo creo que debe haber un ruido político detrás. Entonces, la premisa no me parece correcta. En realidad no se está atacando el problema de fondo. Y el problema de fondo es que hay que analizar la gestión del personal. Y es ahí donde tienen que incorporarse nuevas medidas. Eso para empezar.
Ahora, ese es un tema que se ha discutido en otras ocasiones, ¿no? El tema del régimen laboral y esto de que estén trabajando por turnos de 24 horas, se ha intentado reformar o se ha discutido, pero ¿por qué hay tanta resistencia? ¿Por qué no se ha logrado reformar eso?
¿Qué pasó en el año 2016? Se estableció la posibilidad de reformar ello con un ajuste salarial que permitiera que los policías que trabajaban las otras 24 horas que tenían libres, esos otros 15 días, que se pudiera compensar con un aumento en los ingresos de los policías. Pero el gobierno de esa época, el de Ollantumala, se anticipó y dio el incremento sin modificar la norma. Debe haber modificado la norma primero y dar el incremento después. Pero dio el incremento y mantuvo el estatus de 24 por 24. Entonces, cuando se quiso hacer los cambios, en el 2016 ya no había forma, porque no había espalda económica, no había dinero para modificar el régimen laboral. Entonces ahora nos encontramos con que sí existe dinero, porque si no, yo no, ¿cómo contrato 50.000 policías nuevos con régimen general, que es más costoso? Significa que entonces en realidad sí podrían estar evaluando y debieran hacerlo la posibilidad del cambio del régimen laboral y entrar en comisarías a un régimen de turnos de 8 horas, que permitiría, obviamente con la bonificación correspondiente, un poco para ir a canalizar ese tema, tener a los policías en las calles mañana. O sea, no hay que esperar ni siquiera el próximo año. En el próximo mes, en 2 meses, yo cambio el régimen laboral con una ley, pues puedo tener a esos policías con el incremento salarial que seguramente van a requerir a nivel de una bonificación. Entonces, me parece que hay salidas que hubiesen sido más inteligentes y que no estarían contaminando la estructura policial ni estarían creando esta suerte, como ya lo he dicho, de serenos con armas. Por cierto, creo que esta idea surge cuando el Ministerio del Interior sienten que están perdiendo la narrativa, perdiendo un poco la percepción, perdiendo el discurso que se da entre los ciudadanos, cuando los alcaldes empiezan a pedir armas y cuando se empiezan a ver claramente los del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que al tener un sereno con armas, entonces inmediatamente la policía va a quedar relegada y va a haber un problema ahí. Entonces surge esta idea, a mi mover en este contexto hace 4 meses atrás, como una respuesta política a los alcaldes que estaban requiriendo una presencia que a mi mover también era totalmente justificada, porque constitucionalmente no puede un sereno portar armas. La fuerza pública de orden y seguridad, que además me parece redundante, porque esa es la función que tiene constitucionalmente la Policía Nacional, está en los policías. Está en el escalafón policial. Acá tenemos una suerte, una policía, como digo, de tercera, en donde ni siquiera un suboficial recién egresado va a tener que darles órdenes, porque está por debajo de un suboficial recién egresado.
Claro, claro. Es como una especie de serenazgo, pero que va a depender del Ministerio del Interior.
Un serenazgo con pistola. Uh-huh. O sea, la verdad es que no están, como digo, revisando el tema de fondo que es que tiene que hacer con el régimen laboral, que tiene que hacer con cómo se distribuye. Entonces, con ese criterio, en realidad, yo podría más bien, ya habiendo espalda económica, entonces, vamos, hagamos los cambios necesarios al interior de la policía y tengamos policías preparados. Si yo voy nuevamente a la base, para que un suboficial se forme son 3 años, no 6 meses. Entonces estoy reduciendo demasiado, o sea, estoy llevando la sexta parte de formación para que un policía, y la formación de un licenciado no aplica para una policía. ¿Qué? ¿Un licenciado sigue órdenes? Bueno, ¿un licenciado maneja armas? Ya. ¿Maneja armas de puño? No. ¿Maneja armas de largo alcance? Sí. ¿Hay armas de largo alcance en la calle? No. Entonces, sigo sin entender la lógica de esta propuesta. Lo otro, no, ahí van a estar, según el Premier, los que no tienen, los ninis, ¿no? Ni trabajan, sí, ni estudian. Pero tampoco, ¿qué criterio es ese? No, o sea, ese no es ningún criterio técnico, no es ningún criterio profesional. Esto no esto no es un programa PAIT, básicamente casi como que se hizo en la época del APRA, ¿no? Para poder lidiar con las necesidades económicas de la gente.
Empleabilidad.
Eso yo creo que es realmente denigrar el rol policial, llevarlo a una suerte de, no, acá hay gente los que ni trabajan ni estudian. Me parece realmente sumamente equivocado el enfoque que también le están dando a ellos. Y luego encuentro problemas en la formación también, ¿no?
Sí, ahora quería preguntarle también por el manejo policial de las últimas protestas en la ciudad de Lima, ¿no? Hemos visto policías disparando perdigones muy cerca del cuerpo de los manifestantes, bombas lacrimógenas al ras del suelo, pese a que el protocolo dice que deben lanzarse con un ángulo de 45 grados, y también se han denunciado, por ejemplo, detenciones arbitrarias realizadas incluso por policías encubiertos, ¿no? Los famosos Terna. ¿Usted qué opina de la forma como la policía ha reprimido estas protestas que se han suscitado alrededor de las fiestas patrias?
Bien, existen los protocolos y precisamente creo que esto lo podemos relacionar también con lo que estamos conversando. Es decir, hay necesidad de una formación continua al interior de la Policía Nacional. No hay necesidad también de que la propia policía, en los protocolos que tienen ya establecidos, son manuales muy completos, donde se explican cómo debe controlarse una multitud, ¿no? Cuáles son los gestos que deben evitar, cómo se deben conformar, cómo deben lidiar con el ciudadano que puede estar, no marchando de manera pacífica, ¿no?, sino que está buscando el enfrentamiento, cómo reaccionar o no ante los improperios que reciben. Todo eso está normado y eso supone práctica permanente para que se cumplan con los protocolos que están ajustados a las normas de derechos humanos en general. Entonces, existen prohibiciones que ya acá he mencionado, o sea, las bombas lacrimógenas deben dispararse a una distancia bastante lejana, en parábola, para evitar que realmente puedan hacerle daño al manifestante que está al frente. ¿Qué ocurre cuando el manifestante se acerca demasiado y la policía evalúa que tiene que dispersarlos por sí o sí por alguna razón? Ahí sí se justifica el disparo al piso. Uh-huh. Ahí se justifica el disparo
pero
al piso.
Pero nunca al cuerpo, ¿no es cierto?
Nunca al cuerpo. Nunca al cuerpo. Una bomba lacrimógena disparada al cuerpo va a generar daño letal, inclusive.
Se puede volver un arma letal. Recordemos que hemos visto una persona que falleció en las protestas pasadas por un impacto en la cabeza de una bomba lacrimógena.
Y esa persona, ese policía que disparó de esa forma, en realidad cometió un asesinato. Esa es la verdad, porque así está establecido en las normas policiales. Entonces, aquí yo no estoy diciendo nada nuevo para un policía, ni estoy diciendo nada nuevo para el sector interior, ni estoy diciendo nada nuevo para la Corte Interamericana. O sea, eso está en las normas, está escrito. Es como la definición que hay en el Código Penal de lo que es un homicidio. Es más o menos igual. Entonces, porque tiene, y por eso es que es tan importante el entrenamiento, y por eso que me parece un sinsentido tener policía de orden y seguridad entrenados en 6 meses, darles un arma para que salgan a la calle. Y está claro que lo de preventivo es solamente una excusa, porque también, leyendo el proyecto normativo, se establece que ellos deben intervenir y deben perseguir al delincuente. Entonces, uh-huh, yo no dejo de lado la posibilidad de que ellos, seguramente por las películas que han visto, si no le dicen pare y no para, le metan un balazo por la espalda. Eso va a ocurrir. Y de repente, uh-huh, si no disparan bien, se lo meten a un vecino que está caminando por el costado. Esto haciendo el paralelo de la importancia de la formación permanente, de entrenamiento permanente de quienes tienen que lidiar con situaciones difíciles y situaciones límites. Un policía lidia con situaciones límites, que tiene que hacer con el riesgo que tiene la vida de un ciudadano o su propia vida. Y eso requiere, uh-huh, mucho entrenamiento.
Sí. Ok, muchísimas gracias por la entrevista, señor Valdés. Muy amable, muy clara su explicación. Y coincido con usted en lo que se necesita más que una policía de orden y seguridad es una reforma del régimen laboral y mayor capacitación para que los policías que ya están en la calle sepan cómo actuar siguiendo los protocolos y no como estamos viendo. Muy amable, muchísimas gracias por la entrevista.
Hasta pronto, adiós.
Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.